Le comentaba, aparte del flamenco, si tenía otras aficiones importantes o cómo entra en el mundo, no sé, de la parapsicología, que también es una faceta importante de la que tenemos que hablar.
Por esta época. Fue precisamente en el año 44 cuando yo por primera vez, a mí por primera vez se me abrió un mundo nuevo. Leí un libro inolvidable, El retorno de los brujos, de Powers y Berger. Este libro me, de pronto presentó ante mí, ¿no?, un mundo nuevo, inverosímil, que yo entonces, yo era enormemente racionalista. Yo todo lo que fuera de que apareciera como mágico, esotérico, a mí alguien me hablaba de extraterrestres y cosas de estas, y en fin, eso ni lo escuchaba. Pues ese libro me abrió unos horizontes nuevos. Luego fue quizás en el invierno del 65, del 64 al 65, cuando había un programa en la televisión donde al mediodía, de media hora, donde daban unas personas expertas en distintas materias, daban una conferencia, una pequeña charla sobre sus materias respectivas, una charla cultural. Yo me asombré cuando un señor muy preparado dio en esa charla de sobremesa hizo un comentario muy documentado sobre los UFOs, como se llamaban entonces, ¿eh?, los platillos volantes. Yo me quedé asombrado de ver que se trataba seriamente un tema tan absurdo y tan ridículo. Pero desde entonces empecé yo a coleccionar en la prensa recortitos de esto a ver qué pasaba, ¿no? Ya empecé a fijarme en ello. Y la cosa tuvo su momento culminante cuando ya tenía yo entonces organizada aquí la exposición anual del libro. Y habéis visto que en poco tiempo la cantidad de cosas que ya tenía yo organizada en Merena, en el espacio de 3 o 4 años, ¿eh? Tómbolas, libros, festival, acción católica, viajes.
Con muchísimas ganas.
Sí, sí, y con muchísima energía. Bueno, pues cayó en mis manos, buscando yo para acá, uno, los misteriosos platillos volantes de un tal M. Michel. Y yo dije, caramba, lo último que yo me imaginaba es que hubiera también gente que escribiera sobre estas cosas. Lo llevo allí en la librería del Rosario de Oro entonces, en la calle Sagasta, y observé que aquel señor no decía estupideces. Al revés, documentaba magníficamente la oleada francesa del año 54 y M. Michel no era ningún escritor novato, sino era un escritor muy reconocido en Francia, con unos grandes conocimientos científicos, y lo que decía allí era de una sensatez enorme. Además, como a mí me gustaba, empleando el método matemático-estadístico. A mí siempre me han gustado muchísimo las matemáticas y la estadística. Me traje ese libro, lo leí, y ahí empezó la historia. Ese libro fue para mí un mazazo, porque me demostró matemática y estadísticamente la existencia del fenómeno. Desde entonces me convertí en un investigador forofo y tuve la suerte de contactar rápidamente con los mejores investigadores de la época. El capitán que ya había hecho los cursillos de comandante, don Antonio González de Boado, de la base de Jerez, de reactores, el padre Antonio Felices de Valladolid, astrónomo del Colegio de Arcas Reales, el general Lionel Chassén, que entonces estaba ya retirado, había sido un jefe del Estado Mayor Aéreo de la OTAN, y entonces estaba de director de la YEPA, la Organización Francesa sobre Estudios de Fenómenos Volantes No Identificados, y y el gran investigador de renombre mundial entonces, Antonio Rivera. Como veis, mis contactos fueron rapidísimos en lo mejor. Y empecé a viajar, otra cosa que no me explico. Porque yo llevaba la parroquia, entonces habíamos fundado en el año 60 o 61, quizás 60, la academia. Entonces, en la calle Jorge Bonsor, con Antonio el Lobito, don Manuel Arregui, la habían fundado. Entonces yo era profesor, ya estaba entonces en la plaza, la habían trasladado allí. Poco después ya iría al emplazamiento a actuar. Así que yo era profesor de instituto, vamos, lo que aquello era, del Colegio Libre Adoptado, que para acaso era lo mismo. Párroco, investigador, pero todavía viajaba de un lado para otro. Entonces empecé a coger aviones y trasladarme aquí y allá y investigar los casos en cada sitio. Y todos los que me presentaban yo iba. O sea que... Pero eso en cuanto a la ufología. En cuanto a la parapsicología, fue el desarrollo simultáneo. ¿Por qué simultáneo? Porque también ese libro de Powell y Berger me abrió muchos horizontes en cuanto a las posibilidades de las fuerzas anímicas, ¿no? De las fuerzas del espíritu. Y entonces observé que yo tenía bastante facilidad para la hipnosis. Con motivo de esto, pues empecé a practicar con mis alumnos de la academia. Me fue muy bien. Y tuve la suerte de practicar con excelentes sujetos sensitivos. Y empecé a observar que en estado hipnótico se producían fenómenos paranormales, a veces increíbles. Esto fue una suerte. No se puede hablar de otra manera. Que cayeran en mis manos una serie de personas que tenían unas facultades extraordinarias. La más extraordinaria de todas, Teresa Morales, hermana de Celia, la que es oftalmólogo, que vive ahora en El Viso, ¿no? Esta chiquita, cuando tenía 14 años, era algo prodigioso. Bueno, yo estuve a punto, que originé un incidente internacional entre Italia y la Unión Soviética. Porque gracias a esta chiquita, estoy hablando ahora mismo del año 67, 66, 67, gracias a esta chiquita averigüé lo que había ocurrido bastantes años antes de nacer ella, es decir, el año 41, cuando un oficial italiano recién casado con una señora llamada Ida Giannini, me acuerdo de Via Monza 9, en Roma, porque me mandó, que si yo, docenas y docenas de cartas para buscar a su marido. Lo localizó en una isla del norte de Siberia que no venía ni en los mapas. La isla la encontré en una enciclopedia de Rusia que había en el consulado italiano de Sevilla, donde venía la Unión Soviética por partes. Era una isla pequeñísima. Allí estaba. Las autoridades italianas, recordaréis a Aldo Moro, de la Democracia Cristiana, que fue asesinado. Entonces era ministro de Asuntos Exteriores. Presentó una demanda, ¿no?, ante el gobierno soviético, porque aquí era un prisionero italiano no devuelto. Había caído en manos rusas en la campaña del año 41, en la Unión Soviética. Y los rusos negaron, no querían que se visitara la isla. Mientras tanto, esta señora me mandaba continuamente cartas para que diera más datos. Los últimos datos fue que el capataz donde estaba este señor era inglés. Asombrado por esto, le pregunté que cómo sabía esto. Me dijo que había embarcado el año 42 en un carguero en el puerto de Glasgow, en Inglaterra. El nombre del carguero, el nombre de la tienda de comestibles que dejó. Era un desertor. Había ido en el carguero que llevaba material bélico para el puerto de Murmansk, en la Unión Soviética.
¿Y todo esto a través de esa niña?
Sí, sí, sí. Cuando todo esto se enteraron, y a la verdad, intervino Amnesty International. El padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús, me mandó una carta interesado también, porque esta señora tenía mucha fuerza en Roma, ¿eh? Y, bueno, las presiones sobre el gobierno de la Unión Soviética fueron tan grandes que empezaron a decir que de ninguna manera que eso era una red de espionaje que tenía montado el gobierno italiano. Por esta señora me enteré que se habían enterado de la correspondencia nuestra y que entonces estaban vigilando las cartas. Yo llegué a temer que mi vida corriera peligro porque podían creer que la clarividencia que yo utilizaba...
¿Había utilizado en otros asuntos?
Claro. Y de hecho me dijo él por qué no querían las autoridades soviéticas que se visitaran la isla. Porque tenían almacenadas grandes cantidades de plutonio radioactivo. Ante eso, yo le tuve que decir a esta señora, yo ya no puedo más. Yo ya le he dicho todos los datos. Lo que yo no puedo ir a decir al gobierno soviético que... Fijaos la suerte que tuve, ¿no?, de encontrarme con personas de este estilo. Esta chiquita fue la primera vez que hizo una telequinesia delante mía, ¿no? Y delante de 14 o 15 jóvenes más, ¿no?, de tu edad, ¿no?, y de la edad de ella, en la biblioteca del club juvenil. Un día que estaba allí dormidita y dice, teníamos entonces unas cortinas grandes que tapaban donde está ahora la parte de los libros de la biblioteca. Unas cortinas en dos patas. Y dice, estoy escondida detrás de las cortinas. Y estaba al lado de la puerta. Anda ya, tú vas a estar aquí al lado de la puerta. Pues, mirad las cortinas. Y empiezan las cortinas a hacer así, pam, pam, con todo cerrado. Delante de toda aquella gente. La primera vez que yo vi el poder de la mente sobre la materia, vamos, de una manera evidentísima. Aquel día empezó a jugar. Había allí un muchacho, no digo quién es, que estaban allí bailando en el salón con el tocadiscos. Y a ella le gustaba, entonces el muchacho aquel. Empezó a darle tirones de pelo. Tirones de pelo psíquicos. De forma que el muchacho estaba bailando así, como pegando saltitos como se utilizaba en la época, ¿no? Aquel baile de saltitos así. Y de vez en cuando hacía así y miraba para atrás como yo, ¿quién me habrá tirado un tirón de pelo? Y la muchacha muerta risa y nosotros mirando por la rendija de la puerta. Hasta que la mosca de los tirones de pelo, aquellos misteriosos, dice, ahora me voy a enterar yo. Se fue a donde estaba el tocadiscos, se puso en la pared a cambiar discos, ¿no? Y a mirar. Y entonces ella, riéndose muchísimo, dice, verás ahora. Le dio un tirón fuerte. Y eso sí. Y entonces la cara de espanto que puso cuando miró y vio que detrás solamente estaba la pared, claro. Entonces, no era ningún bromista. Sospechó porque la gente que estábamos por las rendijas mirando empezaron a reírse como natural. Entonces oyó algo, miró y se vino para acá. Y claro, no nos dio tiempo, que todo el mundo callado. Pero cuando entró y la vio dormida, dice, ¿con qué has sido tú, no? Pero esta es suerte, ¿eh?
Desde todo eso que nos está diciendo, ¿cómo podríamos llegar al libro que usted publicó? No recuerdo en qué año, mirando la escalera del universo, donde también se conjugaban la ufología, ¿no?, la parapsicología. En resumidas cuentas, ¿de qué iba aquel libro y cómo llegó a editar ese libro?
Ese libro fue una obra que yo había preparado sin saberlo durante mucho tiempo y que me obligaron a escribir. Me obligaron a escribirle a un montón de amigos que habían venido a tener muchas reuniones conmigo y se habían percatado de que todas mis investigaciones en el campo de la ufología y de la parapsicología pues desembocaban en resolver un gran enigma que se le había presentado a todas las personas que tenían una fe cristiana y que se daban cuenta de que la teología nuestra tenía unas graves lagunas. Esas lagunas se referían a la redención de Cristo. Sí, decía que todas estas personas, amigos, se habían interesado muchísimo por mis teorías porque rellenaban las graves lagunas que tenía la teología católica en cuanto ya se sabía entonces que el cosmos tenía que estar habitado por muchísimas razas extraterrestres, cosa que nadie dudaba. Todavía había algunos que dudaban, y como dudan ahora, de que nos visiten o no nos visiten. Pero en cuanto a la vida en el cosmos, es decir, ya la ciencia de esta época ya no admitía dudas, simplemente otra vez la estadística por medio, ¿no? Simplemente con cálculo estadístico. Así que no había problema. Pero, ¿qué pintaba Cristo en todo esto? ¿Cómo Cristo era terrestre, no? ¿Cómo había redimido a otras civilizaciones? Nosotros teníamos una teología cristocéntrica, pero la habíamos convertido en geocéntrica. Es decir, un geocentrismo de nuevo cuño, ¿no? No ya el antiguo de Ptolomeo, pero un nuevo geocentrismo teológico. Eso es la... Vamos, es que últimamente, hace unos días, un inspector en el instituto me preguntó lo mismo. Que si yo era el del libro y que le había pensado mucho en esto, ¿no? En la redención. Es un problema serio. Me obligaron a escribir el libro. Me acuerdo que el primer bolígrafo que empleé me lo regaló un amigo con la condición de que empezara a escribir. Bueno, me retiré allí en casa de mis amigos de San Roque. Bueno, antes vivían en la línea. Y allí estuve un mes con ellos. Estoy hablando del año 57. Y luego, pues fue en mayo... 57, perdón, estoy diciendo 77. Pues en mayo de ese año lo terminé en el Campito, la finca que tiene don Lugardo. Luego estuve agregando cosas hasta su publicación en el 78. Y me salió ese tremendo ladrillo de 618 páginas. Que desde luego hay que tener paciencia para leerlo. Pero ahí puse yo pues todo lo que yo consideraba que era interesante y que resolvía el problema. Por tanto, el libro es principalmente un libro de teología. De forma que todos los conocimientos que yo ponga ahí, parapsicológicos y ufológicos, van orientados a la temática teológica. Y claro, salió un libro muy, muy curioso. Tan curioso que no he visto yo otro igual, y desde entonces para acá, como no he tenido tiempo de modificar los nuevos datos, ¿no?, que han ido surgiendo, y la tesis central del libro se mantiene la misma, pues no he creído conveniente hacer una reedición, porque ahora para hacer una reedición tenía que poner al día los datos, podríamos decir, científicos, técnicos, políticos, que han ido surgiendo, que eso requiere un tiempo que yo no tenía. La tesis central sigue estando incólume, por lo tanto no le he visto la necesidad urgente de dejar otras cosas que no podía dejar para ponerlo al día, pero sí quiero hacerlo. Ahora cuando me jubile del instituto, porque es que la gente lo pide por todas partes, es que lo pide, vamos, y lo piden incluso así como está. Un libro que yo hablo del presidente Carter, y dirán la gente, bueno, el presidente Carter, ¿cuánto tiempo hace que estuvo?
En definitiva, ¿qué aceptación tuvo ese libro? ¿Qué repercusión tuvo? Porque
la repercusión fue tan enorme que tuve un conflicto con la editorial Place Janés. Tuve un conflicto enorme porque es que la primera edición que se hizo fueron de 10.000 ejemplares. Un libro que en el año 78 le pusieron 950 pesetas de precio. En el 78. 618 páginas. Y una primera edición de 10.000 ejemplares, cuando lo corriente son 3.000. Se agotó en un mes. Entonces quisieron conmigo negociar una segunda edición, pero en unas condiciones que a mí no me interesaba en absoluto, porque no eran las que habíamos acordado. Y luego me vine a enterar que habían hecho una edición pirata para Hispanoamérica. me la calcularon algunos libreros amigos míos de Huelva, me la calcularon teniendo en cuenta los distintos puntos de Hispanoamérica donde se había vendido mi libro, que podía aproximarse la edición pirata a los 100.000 ejemplares. Quise ponerle un pleito, pero me aconsejó el abogado con muchísima razón que tuviera muchísimo cuidado, porque es que esta gente habían dicho en Plaza y Janés que parecía mentira, habían declarado que yo que había escrito el libro de una manera tan desinteresada, ¿no?, para enseñar a la gente el cristianismo y la teología, pues ahora quisiera sacar mucho dinero del libro poniendo todo esto y denunciando a la editorial, que lógicamente si yo hacía esto ellos tendrían que hablar a todos los medios de comunicación y decirle que los objetivos que yo pretendía con el libro de espirituales nada, que eran bien materiales. Me dijo el abogado si yo quería unos millones de pesetas a cambio de esto. Yo dije que los que se quedaran con los millones, que yo no quería nada de esto. Eso también contribuyó a que durante mucho tiempo, que entonces podía haberlo reeditado, entonces sí, se quedara ahí parado.